En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son muchas las fundaciones que de manera silenciosa trabajan para financiar proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro y muchas veces con escasos recursos y miembros. El caso de la Fundación del Hospital de la Misericordia de Segovia es un buen ejemplo de ello, y al final de cada año en curso financia proyectos en su mayoría que repercuten en la sociedad de Segovia. Hoy conoceremos el origen de esta fundación y su actividad en la actualidad. También tendremos la oportunidad de escuchar lo que supone para alguna de estas asociaciones estas ayudas que se les ofrecen y prestan. Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Cristina Castellanos les habla, encantada, Marta Benito. Tarde de viernes, una vez más, David, bienvenido al Espejo.
Bien hallada, Marta, buenas tardes.
Y saludamos también a Javier, que está en los estudios con nosotros. Buenas tardes, Javier García Núñez.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar de esta fundación, de la Fundación Misericordia. ¿Dónde tiene su origen y esta unión con el Hospital de la Misericordia tan conocido en nuestra ciudad y en nuestra provincia?
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Marta, por dedicarnos este espacio a ti y a COPE Segovia, puesto que creo que somos una entidad poco conocida, muy conocida, es decir, que ahí hay una contraluz bastante interesante. El Hospital de la Misericordia, lo conocen casi todos los segovianos, es un centro sanitario, uno de los más antiguos de Europa en funcionamiento, puesto que tenemos constancia de que al menos desde 1476 ya estaba funcionando. Este centro sanitario sufrió diversas transformaciones y en el año 1573 quedó bajo el patronazgo del obispo de Segovia, y así sigue. El obispo Arias Dávila instituye su testamento. Como digo, el obispo Arias Dávila instituye en su testamento una serie de bienes, legados, rentas para construir un hospital dedicado a los pobres de Segovia. Y ese ha sido durante todos estos siglos el Hospital de la Misericordia. En el año 2008, la fundación, que es la entidad titular del mismo, arrendó el centro a el Grupo Recoletas, de manera que ahora muchas personas conocen el hospital como Hospital Recoletas. Esa es su denominación comercial.
¿Qué ha supuesto, qué ha supuesto esa desvinculación del hospital con la fundación?
Bueno, la fundación, desde su reforma, digámoslo así, o refundación, si vale la redundancia, por parte de don Luis Gutiérrez en el año 1996... la fundación continuaba con la gestión de todo el centro, hasta el año 2008, en que la necesidad de modernizar las instalaciones, de profesionalizar la gestión, de entrar en las relaciones con las compañías aseguradoras sanitarias privadas, obliga a la fundación a arrendarlo a un grupo empresarial como fue Recoletas. Desde este momento, todo lo que es la gestión y el funcionamiento del centro, personal, las especialidades médicas, las reformas, las obras, lo asume Recoletas, y ahí se desvincula la fundación de la gestión inmediata y directa del centro para dedicarse a gestionar el patrimonio. La fundación tiene un patrimonio notable, pues casi 100 fincas rústicas esparcidas por casi toda la provincia, muchas de ellas pequeñas y en lugares con poca identificación, y tiene también lo que es el edificio del hospital y sus terrenos anexos. De manera que la rentabilidad que la fundación obtiene por el alquiler que paga Recoletas por el centro, más las rentas que se obtienen de esas fincas rústicas, generan unos excedentes que le permiten a la fundación cumplir sus fines fundacionales. Esos fines, así están establecidos en los estatutos, son la asistencia sanitaria y humana a personas con escasos recursos económicos. Y es lo que desde el año 2009 está haciendo la fundación, financiar proyectos de terceras entidades. Antes también realizaba esta asistencia sanitaria y humana, pero en las propias dependencias del hospital. Este es el matiz con el que se desgajó, digamos, la gestión del hospital de lo que es el funcionamiento de la fundación en el año 2008, que es lo que creo que me preguntabas.
¿Se siguen recibiendo algún tipo de donativos o algún tipo de herencias por parte de la Fundación?
Bueno, el Hospital de la Misericordia, desde tiempos muy antiguos, ha recibido, por parte de las personas que estaban allí ingresadas, herencias y legados, estoy hablando del siglo XVI y del siglo XVII, que han ido engrosando el patrimonio de la Fundación. En la actualidad, digamos que la situación a partir del año 2008, lógicamente, ha cambiado, porque las personas que están allí ingresadas pagan, bien directamente o bien a través de sus compañías aseguradoras, pagan los servicios y ya no hay una relación como la que había habido hasta ese momento. Pero ha habido, pues todavía en el periodo, digamos, desde el año 2003-2004 hasta hace pocos años, varias herencias y legados cuya gestión también ha ocupado el tiempo y los esfuerzos por parte del patronato para esclarecer todos estos bienes, ponerlos a nombre de la fundación, inscribirlos en los registros de la propiedad, ver si hay arrendatario, si no los hay, cobrar las rentas, bueno, toda esa gestión tan prolija, esa gestión que requiere las fincas, sobre todo si son fincas rústicas como estas de las que estamos hablando, ¿no?
Javier, nos ha dicho que la finalidad de la Fundación es ayudar a otras entidades. ¿Nos puedes hacer un balance de las ayudas que se han repartido en los últimos cuatro años, por ejemplo?
Desde que don César Franco, como obispo de Segovia, asume la presidencia del patronato, esto ya lo he dicho anteriormente, el obispo de Segovia es presidente nato de la Fundación, porque así lo quiso Arias Dávila en su testamento. Desde la llegada de don César Franco, en estos cinco años, 2015 a 2019, ambos incluidos, la Fundación ha destinado 183.000 euros a financiar proyectos humanitarios. Es una cantidad, creo que, bastante importante. Estamos hablando de más de 30 millones de las antiguas pesetas. Y además unas cantidades que todos los años hemos ido incrementando. De manera que este año 2019, último ejercicio, la Fundación ha destinado 46.000 euros a financiar proyectos humanitarios, es decir, lo que llamamos a cumplir los fines fundacionales. ¿Cómo lo hace la Fundación? Por una parte, recibe peticiones de entidades, de ONGs, digámoslo, para que lo entiendan todos nuestros oyentes. Recibe peticiones con los correspondientes proyectos y en otras ocasiones es el propio patronato de la Fundación el que sugiere o suscita estas peticiones, pues en función del conocimiento que tienen los patronos, de las necesidades que se han puesto de manifiesto en la sociedad segoviana o española, etcétera, etcétera.
Vamos a saludar a María de Miguel. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Ella es la presidenta de Segovia de Mil Colores. Ha sido una de esas asociaciones de las que hablaba Javier, que ha recibido una aportación económica para su actividad. En este momento, ¿cuál es la actividad principal de Segovia de Mil Colores y qué ha supuesto esa financiación por parte de la Fundación de la Misericordia, María?
Pues mira, nuestra asociación está destinada a la ayuda de familias, niños y adolescentes que tienen problemas en su desarrollo, tanto de comunicación, de interacción, como de lenguaje. Es un campo muy amplio, no tampoco nos hemos querido fijar en una discapacidad muy concreta para poder sacar provecho a las terapias que nosotros impartimos. El hecho de recibir la ayuda de esta fundación, pues para nosotros ha supuesto un alivio, sobre todo en las cuotas de los últimos meses. Nosotros las terapias las damos de septiembre a junio, y este es el tercer año que recibimos la ayuda de la Fundación y siempre lo hemos destinado a reducir el coste del último mes, el mes de junio, en cara al verano, vamos, a las vacaciones de verano. Entonces, para las familias es un respiro muy amplio el poder financiar el 100% de las terapias del mes de junio, claro.
¿Cuántos socios sois en la actualidad en Segovia de Mil Colores?
Pues mira, entre socios participativos y socios colaboradores, que también hay algún socio que aporta su cuota sin beneficiarse de ninguna terapia, pues hay 19. En cuanto a familias que pueden favorecerse por nuestro trabajo, son 13 familias.
¿De qué tipo de ayudas, además de la que recibís de la Fundación, se nutre esta organización?
Principalmente de los costes de las cuotas de los socios. Y luego sí que por fin hemos podido optar a la Diputación y el año pasado de Bankia en Acción también recibimos una subvención.
Hola, soy David, María. Mira, quería haceros una pregunta tanto a Javier como a ti. ¿Qué relevancia tiene para vosotros en nuestra sociedad el asociacionismo? Que muchas veces es una palabra un poco olvidada.
Para nosotros, yo como madre de un niño con discapacidad, simplemente el hecho de que haya un sitio donde podría desahogarte, ir a hablar, contar tus problemas, encontrar gente que tiene las mismas curiosidades o las mismas inquietudes o la misma problemática que tú, pues te sirve también un poquito de terapia. También porque te guían un poco en lo que necesitas hacer, en cuanto a ayudas que puedes solicitar y en cuanto a guiarte a las terapias que pueda necesitar cada persona, porque luego cada niño, aunque tenga la misma discapacidad, tiene unas necesidades diferentes. Entonces, donde mejor te pueden ayudar es en una asociación, de una manera o de otra, pero una asociación.
Para ti, Javier.
Estamos hablando siempre de la necesidad de potenciar y refortalecer la sociedad civil, es decir, los ciudadanos organizados que atienden necesidades que tienen en su entorno, no que están permanentemente esperando que las administraciones públicas vengan a resolverlo todo. Entonces, sabes que en esto, el mundo, digamos, mediterráneo, latino, pues estamos un poco en peor situación que el mundo anglosajón, donde es frecuentísimo y todo el mundo asociativo y de fundaciones tiene muchísima fuerza y muchísima potencia, porque vertebra la sociedad y lo hace, como digo, desde los propios ciudadanos, bien constituyéndose en asociación o bien, como en el caso de las fundaciones, dotando un capital para que la rentabilidad de ese capital hacia futuro pueda cumplir esos fines, ¿no?
Los patronos de esta fundación, de la Fundación del Hospital de la Misericordia, no reciben económicamente nada a cambio, pero ¿qué supone la recompensa que recibes a ese trabajo en la fundación, Javier?
Hombre, pues es una recompensa enorme desde el punto de vista de la satisfacción personal. No sé si la expresión es correcta, desde la satisfacción cristiana. Es decir, la Fundación es una entidad civil, no es una entidad canónica. Desde ese punto de vista podemos decir que es aconfesional, pero lógicamente tiene un vínculo en su inicio y en su continuidad con el obispo de Segovia. Por lo tanto, hay una asunción de los principios de actuación de la Iglesia Católica en la dinámica y en la vida de la Fundación. Entonces, el hecho de que durante estos últimos años los miembros del patronato hayamos podido dar continuidad a una obra histórica tan importante en Segovia como ha sido el Hospital de la Misericordia y que además haya revertido esa gestión, pues en Cáritas Diocesana, por ejemplo, a la que todos los años se le han destinado cantidades importantes, este año 10.000 euros, o esos mismos 10.000 euros que hemos dado este año para la Asociación del Alzheimer, para la construcción de su centro, pues creo que supone una gran satisfacción. Es decir, hay finalidades, tanto estas locales como finalidades fuera. Guatemala se lleva colaborando muchos años con la Fundación de Don Luis Gutiérrez, o la aportación que este año hemos hecho a Venezuela a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues creo que el poder atender todo esto, que son gotas de agua, como lo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Gotas de agua en el océano, pero gotas de agua al final, que están ahí y que para cada persona, como en este caso para Mil Colores, aunque sea una cantidad muy pequeña, pues bueno, es una ayuda. Y cuando se ayuda a alguien y se ayuda, pues cumpliendo primero lo que nos dicen los estatutos de la fundación, pero luego dando cumplimiento también a nuestro compromiso cristiano, pues la satisfacción es mucho mayor, ¿no? Hay que continuar, hay que hacer más, hay que mejorar el patrimonio, como en todas las instituciones hay mucho que hacer, también en nuestra fundación, pero el camino que se lleva durante estos años, pues creemos que es claramente positivo.
Pues se nos ha escapado el tiempo. María, muchísimas gracias por atender esta llamada y por explicar dónde la aportación que recibís de la Fundación del Hospital de la Misericordia, dónde repercute en vuestra asociación. Muchísimas gracias, María, por atender esta llamada sabiendo que andas muy ajetreada con los pequeños. Gracias, María.
Sí, nada, a vosotros, y desde aquí vuelvo a repetir el agradecimiento hacia la Fundación.
Gracias a vosotros también. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Javier, muchísimas gracias.
Pues gracias a COPE, bueno, como siempre, y a ti, Marta y David, que continuéis también con vuestro magnífico trabajo en pro de la Iglesia en Segovia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Pues sí, en los últimos tiempos, Marta, escuchamos mucho la palabra diversidad, y esto es bueno. Por ejemplo, como hemos oído hoy, tenemos entre nosotros muchos niños que por problemas de desarrollo son personas vulnerables y requieren atención a su diversidad. Todos conocemos por experiencia propia familiares, amigos o conocidos que están en esta lucha. Los que estamos en esta mesa seguro, y también seguro que muchos de nuestros oyentes. Jesús de Nazaret fue un amante de los niños. Además de decir aquello de «dejad que los niños se acerquen a mí», los episodios de las resurrecciones de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naim atestiguan esta especial sensibilidad de Dios por lo frágil y vulnerable. La sociedad actual, en cambio, en mi opinión, está dando signos de agotamiento y de una cierta deriva moral alarmante. Se empieza a considerar, cada vez con menos pudor, la eutanasia como un derecho, como un derecho. Y cada vez son más frecuentes los casos en que los jueces o los gobiernos obligan a desconectar a niños enfermos de los medios técnicos que los mantienen con vida, aun en contra de la opinión de sus padres. El último caso, Marta, ha sido hace unos días, con un bebé americano de 11 meses, una pena, como otros tantos casos, ¿no? Mira, esta misma semana escuché en una cafetería una conversación de una persona que defendía, totalmente convencida además, la desconexión de la vida de los ancianos enfermos y de tetrapléjicos, ya que ese dinero que se empleaba podría emplearse para otros fines más útiles. Literal, como lo cuento. Y algunos contertulios les daban la razón. Todos hemos oído eso alguna vez. Yo no sé a dónde estamos llegando y me preocupa muchísimo esto. Frente a ello, los cristianos, como decía Javier, tenemos una obligación alentada desde nuestra conciencia, es decir, desde Dios, de darlo todo por la dignidad del ser humano, especialmente con los niños, con los ancianos, los discapacitados, los vulnerables, como hacen las asociaciones como Segovia de Mil Colores que traemos siempre a este programa. Es nuestra vocación como cristianos atenderlas y ayudarlas. A mí me recuerda el episodio de aquellos amigos que retiraron el tejado de una casa para que un paralítico llegara hasta la presencia sanadora del Señor, que se conmovió al contemplar la escena. Quizás sea esta nuestra labor de la Fundación de la Misericordia y de otros tantos, que a lo que no vamos a renunciar. Somos seguidores de Cristo y, por tanto, en lo que podamos, sanadores en su nombre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal se exhiben tres obras cedidas por la Diputación Provincial? Una de ellas, el retablo de Santa Marta, procedente del desaparecido convento de Santa Cruz y anteriormente Monasterio del Parral. No conocemos el nombre de su autor, conocido como el maestro de la adoración de los magos, en relación por su primera obra descubierta, que son dos tablas pintadas por ambas caras, una de ellas con el tema de la Epifanía, conservadas en el Museo Provincial. Es uno de los primeros pintores conocidos del siglo XVI en la ciudad, influenciado por la obra de Pedro Berruguete y de pintores italianos, pero persistiendo en el gótico hispano-flamenco anterior.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y vamos con Cáritas, porque Begoña, feliz año, buenas tardes.
Feliz año y buenas tardes, Marta.
Cerrábamos el año con esa campaña que lanza Cáritas en Navidad. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que han sido estas pasadas jornadas? Me imagino que trepidantes, como siempre, ¿no?
Bueno, como siempre, ya sabemos que las Navidades en Cáritas son así, ¿no? La época hace que, además, ablandemos un poquito más nuestro corazón y que queramos ser un poquito más solidarios, ¿no? De hecho, bueno, pues sí que se ha tenido un año más varias campañas de recogida de alimentos, de productos, de higiene, de limpieza para el economato. Han sido muchas las parroquias, tanto de la capital como de la provincia, que un año más se han puesto en contacto con nosotros para ver qué necesitamos, cuáles son esas cosas que salen más todos los días, que se venden más, que la gente necesita. Y ha habido una recogida pues en parroquias como creo que Santo Tomás, creo que el Cristo, el Carmen, bueno, y también en la zona rural, como por ejemplo en la parroquia en el pueblo de Navalmanzano, también en Cantimpalos. Bueno, yo creo que ha llegado un poquito esta sensibilidad una vez más a toda la diócesis en general, y desde aquí queremos agradecer, ¿no?, a todas las personas que han llevado ese granito que, aunque parezca pequeño, para la gente que nosotros atendemos es muy importante todo ese apoyo.
Eso es lo que en lo referente a recogida de material y de alimentos para el Economato. Pero también en Segovia Capital se ha podido disfrutar de una vez más de esas jornadas de cine, ¿no? O de talleres en el cine.
De talleres en el cine, que es una idea novedosa que llevamos ya llevando a cabo. Pues creo que este ha sido el quinto año, sexto año, junto con COPE, Cadena 100, con esta casa. La verdad es que para nosotros es un placer poder colaborar y poder tener estas iniciativas en común. Este año se llevó a cabo un lunes, fue una nueva apuesta, un lunes por la mañana, porque al fin y al cabo los niños están de vacaciones. Y la verdad es que la respuesta también de los segovianos, como siempre y una vez más, fue muy positiva, fue muy solidaria. Tuvimos talleres diferentes, como siempre, incluso este año nuevos, pudieron disfrutar pues de la minidisco, como siempre, de un taller de percusión, de un taller de robot, de cómo se hacían robot pequeñitos, así con figuras de Lego. Un taller fue muy interesante este, Marta, de comederos de pájaros.
De aves.
De aves. Y la verdad es que estuvo muy chulo. Ese fue un taller, además, que colaboró con nosotros el Ayuntamiento de Segovia. Tuvimos un taller de inclusión también desde Cáritas que llevó a cabo y además un taller de radio.
Bueno, podía ser menos
claro,
participando
bueno,
esta casa.
Pues era la primera vez que hacíamos ese taller de radio y la verdad es que les encantó. Aquí estuvieron el director de COPE Segovia y Elena, que estuvo con nosotros también ahí con su micro, sus cascos, y la verdad es que fue una mañana, una vez más, bueno, pues muy interesante. Novedoso también, pues que dejamos un espacio ahí para hablar un poquito de Cáritas y dar a conocer a la gente que participaba, sobre todo a los papás, bueno, pues cuáles son los proyectos que tiene Cáritas, Diocesana de Segovia, cómo pueden colaborar, y hablamos un poquito, como hablaba la campaña, ¿no?, de todos podemos ser ángeles y de muchas maneras. Una de ellas puede ser a través de nuestro dinero, haciéndonos socios de Cáritas, que es uno o era uno de los objetivos de esta campaña de Navidad.
Además de estos talleres para niños, me imagino que en el programa de mayores habréis hecho algo con motivo de la Navidad, ¿no? Algo especial para estos
el
mayores.
Programa de mayores, Marta, se lo ha pasado genial estas
Tienen
Navidades.
Tienen más marcha que los niños, ¿no?
Tienen más marcha. Estas Navidades hemos hecho tres actividades más, yo creo que más que otros años. Y esto va en aumento porque cada vez piden más. Bueno, tuvimos la fiesta de Navidad, como que es tradicional, como todos los años. Este año fue la parroquia de Nueva Segovia, en torno a las 75 personas mayores, y algún familiar también se acercó junto con los voluntarios a felicitarnos la Navidad y a pasar un rato agradable. Tuvimos la posibilidad también, dentro del proyecto Volviendo a Nuestros Pueblos, que es un proyecto que hemos llevado a cabo a lo largo de este año en el programa de mayores, el objetivo era retomar las raíces. Muchos de nuestros mayores que viven en Segovia capital y mayores de la residencia provienen de la zona rural, provienen de pueblos, y lo que hemos pretendido ha sido volver a esos pueblos para recordar con la gente del pueblo, ¿no? Y ha sido muy interesante. Hemos tocado varios arciprestazgos de Segovia y ha sido muy interesante, y la verdad es que estamos muy contentos, y ellos muchísimo más, que es el objetivo. Fuimos a Cuéllar, estuvimos recorriendo los belenes de Cuéllar, la verdad es que muy estupendo, nos encantó a todos, y pasamos una jornada de convivencia con la gente de Cuéllar muy interesante. Y por último tuvimos una sesión de cine. En esta ocasión fue una sesión de cine intergeneracional. Juntamos a las familias y a los niños del programa de infancia junto con los mayores y sus nietos, aquellos que quisieron participar. Y vimos una película divertida, y eso fue un poco el objetivo, ¿no? Que conocieran Cáritas también, pues los pequeños con los más mayores de nuestra sociedad.
Así se cerraba el año en Cáritas. ¿Y qué ilusiones, esperanzas y sobre todo actividades? Porque Cáritas sigue abierta y sigue habiendo esa demanda de estos servicios, ¿no?
Claro, ilusiones pues todas. Tenemos ilusión a seguir trabajando, a que Cáritas se siga saliendo a la calle, por supuesto, que es nuestro sitio, es donde tenemos que estar para ser sensibles con las necesidades de las personas. Y uno de los objetivos que tenemos para este año, el 2020, este que tiene un número estupendo.
Muy redondo.
Sí, y además seguro que va a ser así. Pues uno de los objetivos que tenemos es intentar que Cáritas tenga más socios, porque, bueno, consideramos que Cáritas Segovia, según la población que tiene tanto en la capital como en la provincia, podríamos ampliar ese número de socios, porque sin lugar a dudas, pues teniendo más recursos económicos se puede hacer muchas más cosas.
Pues nosotros, como sabéis, os prestamos siempre estos micrófonos para que esa campaña de sensibilización y de captación de socios salga adelante. Muchísimas gracias, Begoña, un año más.
Gracias a vosotros, Marta.
Y hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.